tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por Radio Amadeus, 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, además de Radio Tribuna de Nueva York, que muy gentilmente toma nuestra programación. Está el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri. Como andamos con ganas de hacer actividad física, hemos decidido invitar a un profesor de educación física a ver qué puede hacer con nuestros viejos cuerpos, pero con nuestras jóvenes mentes. Y yo estaba leyendo un informe y me acordaba del equipo, porque este informe que viene de Inglaterra hacía referencia a la fragilidad, a la debilidad de los adolescentes. Claro, uno tiene algún vago recuerdo de su adolescencia y a veces lo recordamos bien, a veces regular, algunos otros lo recuerdan mal. Pero ¿qué pasó en nuestra adolescencia? Cuando adolecíamos de, fundamentalmente, una estructura mental, una personalidad que estaba en formación, habrá que ver en qué hogar estuvo cada uno, con qué grado de comprensión y de contención. Pero el tema de la adolescencia es un tema recurrente y no es casual que las edades de consumo de drogas hayan disminuido tanto que en cualquier momento directamente van a salir de la nursery. Pero la adolescencia es no solamente un mercado consumidor, sino que es un mercado altamente expuesto. Ahora, la pregunta es, si esto es así, el estudio parecía muy serio, ¿por qué? ¿A dónde estamos los padres cuando los adolescentes están adoleciendo y nos requieren y no saben o no pueden poner en palabras el pedido de ayuda? Y entonces uno tiene que decodificarlos. Pero hasta acá llega mi buen saber y entender, porque yo soy un preguntón. Las respuestas no las tengo. Probablemente el doctor Yaría, que me está escuchando con atención, tenga alguna respuesta.
En principio, hoy tenemos el honor de que va a estar con nosotros el jefe del Departamento de Educación Física de Gradiva, el profesor Jorge Porfilio. Hace años que está con nosotros y precisamente para la recuperación psicológica y neurológica de un paciente es fundamental el trabajo físico. Él va a explicar cómo lo hace y la oxigenación cerebral. Eso es clave para la recuperación. Imagina en chicos que se han criado con lo tecnológico. Y lo tecnológico es la PlayStation, los juegos que ahora son en línea. O sea que de repente yo me encuentro con nietos míos que juegan con 10 o 20 de distintos países y se pelean y se enojan. Están horas y horas y horas. Y descuidan la oxigenación, descuidan su cuerpo y tienen alteraciones del aprendizaje, porque todo eso se altera, trae trastornos de aprendizaje en la escuela y además trae trastornos de atención y los va domando para la adicción, porque se genera un circuito de dopamina, que es como un neurotransmisor ligado a la excitación, en donde están horas excitándose, peleándose con otros que están en otros países por juegos que se hacen desde la computadora o desde el televisor. Entonces es muy importante retornar a las raíces, ¿no? Una es la palabra y la otra es el oxígeno, y él está acá con nosotros.
Profesor Jorge, me quedaron dos conceptos. Uno, la estimulación física, psicológica, espiritual, y la otra, la oxigenación cerebral. Es decir, cuando uno se pasa, sea adolescente o sea adulto, se pasa 10 horas con los jueguitos, ¿es consciente que su cerebro se adormece, que no tiene oxigenación? Porque puede ser muy entretenido, supongo, para eso, por eso están tantas horas.
Evidentemente que no son conscientes, y me quedé pensando en lo que comentaba usted acerca de qué familia trató a cada niño en su educación, en su adolescencia, y evidentemente los padres están muy distraídos. Tal es así que, bueno, hace poco salió al aire una película de Mel Gibson con Jeff Cavies, el que aborda el tema de los niños desaparecidos en el mundo, y justamente están llamando la reflexión a los padres a que estén un poquito más atentos a qué pasa con los chicos, qué pasa con los adolescentes. Evidentemente, para los padres puede ser una solución de que el hijo esté seguro dentro de la casa con una computadora, con una PlayStation, y es totalmente inconsciente de que el cerebro necesita una oxigenación y una tarea neurocognitiva para su desarrollo hacia la adultez. Y eso es lo que está faltando. Yo, la verdad que cuando empecé a trabajar en Gradiva hace 8 años, me asombraba de que ni siquiera entendían la consigna de un grupo de ejercicios con unos tiempos de pausas determinadas y no entendían, y tenía que explicar 4, 5, 6 veces la misma consigna para que algunos la captaran hasta ahí, ¿eh? Y es un trabajo cotidiano, un tema de voluntad que es tremendo. No sé si tiene que ver la dopamina que comentó recién el doctor Yaría, pero el tema de la voluntad es algo increíble. Y cuando tienen la voluntad de hacerlo, les cuesta captarlo. Entonces requiere un trabajo cotidiano en el día a día y con determinada rigurosidad de vamos a hacer esto y vamos a hacerlo y vamos a repetirlo y vamos a mejorarlo para que ese cerebro que durante muchos años estuvo con falta de oxígeno suficiente y coordinación suficiente lo empiece a adquirir. ¿Qué se logra? Inclusive creo que es más grave en mi concepto la falta de voluntad que la recuperación de la neurocognitividad. Yo me acuerdo que en una época hacíamos programas para chicos, se llamaba Super Show Infantil, con Verugo Carámbula, Mónica Lluvé, Gachi Ferrari, y tuve oportunidad de conocer una terapeuta porque le hicieron una nota y ella decía, hay que volver al palo de escoba. Y yo digo, venga, explíqueme. Sí, hay que volver al palo de escoba, nos decía, y dejar que los chicos se aburran, dejar que los chicos molesten, como diría Serrat, que rompan las pelotas. ¿Por qué? Porque esto es vital, es sinónimo de vida. Ahora, ¿qué pasa? Yo también lo veo con mi nieta. Le ponen un jueguito para que no moleste, le ponen un jueguito para que no toque, le ponemos dibujitos animados para que se quede quieta. Y esto da la sensación que puede ayudar a la armonía de los padres o a la tranquilidad de los padres, pero no a la salud de los hijos.
Evidentemente, también está el tema de la comodidad o de la seguridad, de que esté en mi casa tranquilo y ahí no jode y está jugando y se entretiene y no le pasa nada, no se junta con nadie que no se deba juntar. El individuo para mí es una totalidad de actividades y que debe abordar todas, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito de aprendizaje, el ámbito físico. Ahora, ¿sabe qué pasa, profesor? Yo tengo 5 hijos y le puedo asegurar que nadie me preparó ni fui a ningún colegio para ser marido y mucho menos para ser padre. Es decir, con buenas y malas me fui y nos vamos haciendo sobre la marcha.
El colectivo social era otro.
Totalmente.
Y creo que en parte la gran masa va hacia un lado, hacia el mismo tranvía. Y tenemos que tratar de ser individuales, más individuos, y enseñar a nuestros hijos a ser más individuales, a pensar más individualmente y a elegir correctamente. A marcarles, a enseñarles todas las cosas para que ellos tomen su camino. Si conocen un solo camino, que es el de un ámbito social que va para un lado, podemos esperar mucho.
Usted, y acá estuvo dando vueltas la palabra distracción. Facundo Cabral, en un poema fantástico, decía, vos no estás deprimido, lo que estás es distraído. ¿Y cómo lo relaciona esto con el tema de la voluntad? Porque el tema de la voluntad es un temazo que puede afectar a un adolescente como así también a un adulto.
En un adulto quizás, bueno, acá está el doctor Yaría o el licenciado Letieri, que son palabras mayores para decir que la voluntad en un adulto no es lo mismo que la voluntad en un adolescente, porque la voluntad en un adulto puede ser afectada por diversas cosas, por depresiones, por bajones, por problemas económicos, por problemas sociales. En un adolescente, en el caso de las drogas, yo creo que las drogas afectan determinadas áreas del cerebro, que el individuo pierde todas las ganas y toda la voluntad de hacer cualquier tipo de tareas, de estudiar hasta hacer algo. Quieren estar durmiendo, quieren estar descansando, quieren estar mirando televisión, que a su vez alimentan la producción de dopamina en el cerebro para que estar quietos, para estar sin hacer nada, para no tener ganas de nada y para no pensar en un futuro, para no pensar en un presente, en una mejora. La actividad física tiene la particularidad de que cuando veo que algo empieza a salir mejor, tengo la voluntad de querer mejorar en el día a día y de formar una disciplina con mi cuerpo a través de mi mente.
Ahora, la sensación que yo tengo es que es Platense contra el Manchester City. Estamos complicados, ¿eh?
Yo creo que Osvaldo, le he escuchado decir cosas muy interesantes sobre este tema. Vos no podés ayudar, Osvaldo, porque vos conocés bien lo que es todo el sistema de juegos electrónicos y la pasividad y la muerte de la voluntad y estar enfocados en... ¿Por qué no nos hablas de eso?
Muchas gracias, Doc. En realidad, tendremos que ampliar un poquitito esto, me gustaría a mí ampliarlo de la siguiente manera. Si observamos con paciencia y con atención, los terapeutas tenemos esa característica de observar gestos, movimientos, expresiones faciales. Te haría un desafío. Me gustaría que vayamos juntos a ver un equipo de fútbol infantil, o sea, una clase de fútbol infantil, vamos a decir en Ferro, que queda cerca de acá. Te invito el sábado a las 9 de la mañana. Yo no voy porque mis hijos ya son grandes y vivo por Urquiza. pero lo sé por las madres de los pacientes. ¿Sabes cuántas madres y cuántos padres hay participando de esa actividad deportiva? El 90% son madres. No hay un padre en los partidos de fútbol, cosa que me sorprendió porque yo tengo 63. Cuando mis hijos tenían 11, 12, el menor a los 8 años se venía a las 7 de la mañana vestido con su equipo de fútbol a pedirme, papá, vamos, que hoy tenemos partido. Imagínense las ganas que tenía yo un domingo a las 7:30 de la mañana, 7, pues había que hacerlo. Los padres también están desatentos e ensimismados en las computadoras. Los niños y la adolescencia hay que redefinirla. La adolescencia, a mi entender, por lo que veo, dura por lo menos hasta los 25, que es la edad que todavía se desarrolla el cerebro. Ya es bien, ¿no? 25 años. Y empieza entre los 11, 12, 13 ya si es tardío. De modo tal que ahí tenemos un amplio rango de tiempo, una ventana grande entre los 13 y los 25, que casualmente se desarrolla el fin de la escuela primaria, el inicio de la pubertad, la adolescencia, el secundario y decisiones fundamentales en la vida, como elegir, por ejemplo, una carrera, un trabajo, algo que te guste, ya ni te digo un oficio, ojalá hubiera carpinteros. El que tuvo que ir a un carpintero sabe de qué estoy hablando. Entonces yo creo que acá hay un tema de, podemos hablar de la voluntad y todo eso, etcétera, pero acá hay también un plan. Yo sé que parezco un poquito un loco, pero si hacen que los chicos se queden hasta tal hora, los chicos de 13, 14 años tienen un perfil para mostrarle a los padres, es decir, le muestra la computadora a los padres lo que los padres quieren ver. Y tienen 4 o 5 perfiles más con nombres anónimos para conectarse por cuestiones de sexo, de sustancia, etcétera. Y otro tema que nadie habla es la ludopatía en los menores. ¿Sabes por qué me consulta a las madres? Porque dice, no sé, me vino 45.000 pesos, me dijo anoche una mamá, que todavía no la conozco y nos vamos a conocer, que el hijo de 18 años dice, está teniendo muchos gastos en la tarjeta. Y usted se fijó los tickets, o sea, ¿quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los jóvenes? ¿Quién cuida a los adolescentes? Pareciera que nadie. Cualquier restaurante que vayamos, lo que tenemos suerte de ir a un restaurante y poder pagar, que hoy está muy caro, vamos a ver que si encontramos una familia, supongamos de 6, de 5, con una tía que ya se separó o lo que sea, es muy raro que uno no esté con el celular en la mano y hablando. O sea, interrumpimos el diálogo, alteramos el sueño, abandonamos los niños. ¿Qué querés que crezca? Es decir, crece una persona que lo cría otro, hasta por una pantalla. ¿Quién pone límites en los horarios? ¿Sabes cuando le digo a los padres que vienen acá a consultar por adolescentes, 22, 23 años, ¿a qué hora se duerme su hijo? No sé, yo me voy a dormir porque me tomo una pastilla, un ansiolítico, y yo me duermo a las 10, 11, 12, ya estoy dormida porque tengo un día. Lo que sí veo que se levanta, porque veo la sartén, parece que hizo huevo frito, a veces hace papa frita, a veces queda un poco de dulce de leche en un panqueque que habíamos hecho a la tarde. ¿Dónde come su hijo? En su habitación, ¿dónde va a comer? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de que, por suerte, tenemos la escuela. En las escuelas secundarias se autoriza a consumir solapadamente. A nadie le importa hacer un control de sustancia en nadie. Tener un abordaje. Pregunta a cualquier familiar qué logran cuando dice, mire, va la psicopedagoga. Estoy cansado de escuchar, porque acá nos pasa. Nosotros tenemos muchos pacientes internados que tienen hijos que van a la escuela. Raramente me he conectado con una psicóloga o una psicopedagoga de la escuela del hijo de nuestro paciente que está internado acá. Tengo que pedir yo, por favor, que me dé el teléfono de la psicopedagoga para informarle que ese niño que ella está educando tiene un padre que está internado y que tiene una historia de adicción de más de 10 años.
Claro, así es fácil que me pases el micrófono, porque yo digo, ¿y ahora cómo lo resuelvo esto? ¿Qué planteo? Porque
lo que él muestra es en qué tipo de estructura, ¿no?, estamos viviendo. Una estructura súper tecnológica en donde cada uno está en lo suyo, individualista. Yo le preguntaría acá al querido profesor Jorge Porfirio, ¿con qué cuerpo y con qué mente él se encuentra? Yo hoy al mañana hablaba con un chico que tiene 37 años, a quien usted conoce y a quien vos también conoces, y me dice, soy un viejo choto.
¿Dijo el de 37?
Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Y me encontré leyendo y estudiando a las 8 de la mañana. Lo levanté, le digo, estás deprimido. Esos huesitos, ¿con qué físico? Esos huesitos flaquitos, después de años de consumir. ¿Con qué cuerpo te encontrás vos y con qué mente te encontrás vos, Jorge?
Y es notable porque vivimos exageradamente una cultura del físico. del cuerpo, en donde el físico-culturismo, tanto en hombres como mujeres, parecería ser que casi es una obsesión.
Me quedó grabado un comentario que había hecho Osvaldo, porque hace poquito le pregunté a un muchacho por la hija en qué grado estaba, se internaba y no sabía en qué grado está la hija. Y me encuentro con cuerpos totalmente destruidos, con cerebros destruidos, neurocognitivamente y físicamente, que no tienen capacidad a los 25 años de hacer un abdominal, y que me piden piedad porque si les digo vamos a hacer 10 repeticiones, ¿puedo hacer 3? ¿Puedo hacer 5? Cuando hacemos trabajos neurocognitivos con los recién llegados, ejercicios en escalera de resolver determinados problemas en velocidad, me miran como diciendo, me estás pidiendo escalar el Himalaya. Cosas que son básicas en cualquier profesorado de educación física y les cuesta una enormidad. Y en el paso a paso y en la paciencia de convencerlo de que venga a hacer la clase, de que venga a entrenar, de que venga a comprometerse con el entrenamiento, que también es una tarea, en el momento de hacerla y de volver a explicarle, es un trabajo arduo, bastante arduo, y es difícil porque el cuerpo tiene lesiones severas y problemas severos de debilidades de todo tipo, articulares, musculares, cognitivas, los tendones, absolutamente llegan muy deteriorados.
Sedentarismo, me acuerdo que en Bilbao un gran profesor, Aispiri, que vos conociste, decía lo primero que hace la droga es a un adolescente la hipomotivación y el sedentarismo. Se olvidan de la actividad física y entran en hipomotivación. Y esto te encontrás vos, ¿no?
Pero claro, yo generalmente lo pongo a usted de ejemplo. A la doctora Yaría, porque él entrena 2 veces por semana, se cuida de una manera increíble, con una conducta extraordinaria, y sube una escalera y no pasa de las 60 pulsaciones. Clínicamente está perfecto porque él come en horarios determinados, respeta las horas de sueño, respeta el entrenamiento. Parte de lo que uno quiere transmitir es que tengan esa clase de vida, que tengan una vida ordenada en todo concepto. Me quería decir algo.
No, que yo recordaba rápidamente cuando nuestras madres, o por lo menos la mía, la penitencia era hacer los deberes o no salir. Vení a la hora de comer y estábamos jugando a la pelota en la calle. Es decir, había que volver a casa.
Ahí sigo yo. Ahí está la transmisión de pensamiento. Nosotros pasamos la adolescencia jugando a la pelota en la calle.
Claro.
Ahora están con el jueguito. Mi nieto, el padre, le decía, pero ¿por qué te peleas? ¿Por qué te pones mal? Es porque me estoy peleando con los otros 10 que están, uno en Estados Unidos, otro. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambió todo?
Nosotros tomábamos agua de la manguera, el vecino de al lado.
Tomábamos la pelota, claro.
De las canillas bajitas.
Claro.
¿Me querías decir algo, Faló? Sí,
yo quería aportar, también dar alguna información, porque seguramente habrá algún padre o alguna madre joven que nos está escuchando. Esto ya está muy estudiado. Hay una profesional española, Nazaret Castellanos, que recomiendo que la busquen en YouTube, donde explica muy fácil y claramente que para lograr un hábito se necesita un mínimo de 80 días. O sea, para aprender a tomar el café con leche a la mañana, tenés que tomarlo 80 mañanas seguidas. Yo estoy hablando de ciencia pura, ¿eh? Recién ahí el cerebro registra que lo va a tener que volver a repetir. Yo siempre les hago un desafío, que los gano todas las veces, que le digo a los chicos de acá, o se lo puedo desafiar a cualquiera, que hagamos una prueba, que tomando 7 días, hagan una prueba si se lavan los dientes con la mano derecha, si se lavan los dientes, que traten de hacerlo 2 días con la mano izquierda, sin ponerse carteles. Le gano a todos, porque el cerebro es un vagoneta, que una vez que aprende algo, lo repite, lo repite y lo repite. Y los narcos, y los vendedores, y los químicos lo saben mucho mejor que cualquier profesor de la facultad.
Me quería recordar justamente, hay un gran psiquiatra español, muy amigo del doctor Yaría, de fama mundial, Enrique Rojas, que
Rojas, tiene
una, la hija es Miriam Rojas, que también da conferencias internacionales, y hace poco di una que me llamó mucho la atención, está en YouTube también, que dijo, estamos ante la primer generación que es más torpe y más lenta mentalmente que sus padres. Es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad.
¿Lo podemos repetir?
Claro, Miriam Rojas comentó en una conferencia internacional hace muy poco tiempo que es la primera vez en la historia de la humanidad que nos encontramos ante una generación que es más torpe que sus padres, que tiene menos capacidad mental que sus padres.
Claro, ocurre que es muy interesante esto que están planteando ustedes. Sí, no. Tengo que hacer una pausa, vamos a poner un poco de música, vamos a procesar todo esto. Confucio decía, lo leí, pero me olvidé. Lo escuché, pero no lo recuerdo. Lo que tengo que hacer es vivirlo para poder aprenderlo. Pero, ¿qué pasa con los límites? Porque acá nos tienen que poner límites. Mi mamá nos ponía límites para volver a casa y dejar de jugar a la pelota en la calle. Acá hay que ponerle límites a los chicos para que no vean tanta televisión y no jueguen tanto con la computadora. ¿Y cómo hacemos con el tema de la voluntad? Porque decía el profesor que no entienden las consignas de la educación física, no entienden las consignas en el secundario y en la universidad, y los profesores tienen que explicar tres veces lo mismo, doctor Yaría.
Yo te decía que eso preguntáselo a Osvaldo, porque si algo lo admiro Osvaldo es que genera un rito de descanso, de levantarse, de horarios en los pacientes, en la primera etapa, que vienen descuajeringados, que la noche es día, el día es noche, que no duermen cinco días, que no se mueven. Y Osvaldo tiene un sistema que yo admiro, que es un rito de salud, que es la vida, cómo es la vida nuestra.
Vamos a hacer una pausa y ahora le vamos a preguntar después de la música a Osvaldo cómo es ese rito, a ver si lo podemos copiar. Thank you. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Pero estamos tocando un tema que me parece crucial, Osvaldo, que es volver al palo de escoba, que los chicos se aburran, que los chicos rompan las pelotas y tenemos que tenerles paciencia y conducirlos, que los chicos lean, escriban, que se vayan formando, porque ese cerebro que vos decís que hasta los 25 está en una etapa de formación, evidentemente necesita estímulos. Y la televisión o los jueguitos de la computadora son todo lo contrario, me parece, al estímulo. No sé, vos sabés.
Yo no quisiera apuntar tanto a los niños, pero veo que hoy la conversación apunta a dónde empieza el problema. Nosotros vemos el problema ya instalado, como un hábito, como una costumbre. Un hábito, una costumbre es algo que se repite y termina haciéndose automáticamente. Yo no estoy en contra de que se juegue a las computadoras. Quiero decirles que los arquitectos hoy diseñan con computadoras. Quiero decirles que los jóvenes trabajan en forma remota, por ahí para una empresa de Hong Kong, en forma remota. Ahora, la educación implica acompañamiento de la persona. Si vos te sentás con un niño, 11 años, 2 horas a que juegue y vos sentado al lado mientras lees un libro o no sé qué, o te limás las uñas, yo te aseguro que vos vas a saber totalmente cómo funciona tu hijo, con qué se emociona, qué tipo de tolerancia tiene, un montón de datos. Cuando ya recibimos nosotros los adictos, tristemente Gradiva es un centro de referencia, yo voy a dejar un poquito la humildad, el único centro de referencia en Argentina que aborda integralmente las adicciones. Porque la adicción no es un vicio, sino es un problema biológico con consecuencias conductuales y mucho más amplias que eso. Entonces, el paciente que a nosotros nos toca es una persona que fue, entre comillas, domada por el acostumbramiento. Deja la sal, Alberto. ¿Cuánto te cuesta dejar la sal? ¿Cuánto te cuesta acostumbrarle el gusto? Vos me haces la señal del cigarrillo. Les explico a todos que el cigarrillo es mucho más potente que la cocaína en el sentido adictivo. Nos cuesta más que dejen de fumar, y que a veces, muchas veces no lo logramos, que es mucho más sencillo, a mi entender, trabajando una internación adecuadamente, que en 3 meses la persona lleve una vida relativamente normal, controlada por un equipo terapéutico especializado. Vuelvo a insistir, ¿a alguien les importa lo que pasa con los jóvenes? Yo quiero apuntar más a los jóvenes, 14, 15, 16. Estoy hondamente preocupado porque no me importa lo que digan los gobiernos ni nada. Hay instalado ya un sistema que el adolescente que no consume queda afuera de un sistema social. Estoy cansado de escuchar muchachos de 19, 20, 22 años que, ¿por qué fumaste? ¿Cuándo fumaste por primera vez marihuana? Y a los 16, a los 15, la verdad que es a los 12. El inicio es a los 10 con alcohol, a los 12 ya consumen marihuana, alcohol, y ya están empezando a ver cómo llegan a la cocaína o a pastillas, que es mucho más fácil de vender, transportar y ocultar. Entonces, estamos en una situación muy delicada. Por lo tanto, yo creo que todo este programa tiene que estar dirigido a los adultos que supuestamente buscaron hijos, y eso implica una responsabilidad. Yo creo que también, ¿quién habla de responsabilidad? Yo vivo en Urquiza. Anoche un delirante, bajo efecto de sustancias, no alcohol, destrozó 3 autos en el barrio de Urquiza. Ya es la segunda vez. Iba sin carnet. Bueno, que siga probando hasta que mate uno.
No, pero aparte, yo me acuerdo que hace poco me decía un obispo que estaba en la vicaría de Devoto y ahora se fue de obispo a Bariloche, me dijo, con ese programa que es muy bueno y me gusta escucharlo, tengan en cuenta que van contracorriente. Sigan, pero van contracorriente. No esperen ver los frutos inmediatamente, pero no aflojen. ¿Por qué? Porque lo que decía recién Osvaldo, lo que decían todos ustedes, que evidentemente hay un tema de responsabilidad, de falta de límites, que se paga con falta de comprensión, falta de estudio. Los chicos hoy en la primaria, en muchos lugares van a comer, no a estudiar, por una necesidad social, de hambre, de falta de trabajo, de la inflación. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Porque la dejo planteada para después de la pausa, doctor Yaría. Acá no estamos hablando, me parece, de fuerzas materiales, de carne y hueso. Esto es un plan que yo quiero entrevistar al que lo pergeñó. Porque el que lo pergeñó, no sé si será el diablo o quién, pero la verdad que es muy inteligente. Hacemos una pausa, Ricardo, y ponemos música. Fíjese que vamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y aparte estamos incluidos en la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien saludamos afectuosamente. Bueno, pero ¿quién pensó todo esto? Porque hay que tener una cabeza diabólica para decir, bueno, a los chicos que no jueguen más a la pelota, que se queden adentro de la casa, si la mamá se queda tranquila, no hace ruido, no molesta y está con el televisor y la computadora todo el tiempo. Que no hagan actividad física o que hagan la que les manda el colegio, que es una materia más. Yo me acuerdo que muchas de mis hijas me decían, yo no quiero hacer actividad física, que el médico me haga un certificado que yo no estoy en condición. ¡No! Vaya a actividad física, porque les molestaba, les requería de un esfuerzo, es decir, quebrar su falta de voluntad y decir, bueno, vamos a hacer flexiones.
Yo creo que hay un plan pergeñado porque a muchos periodistas independientes, como usted, y hace poco escuché a Yuval Harari decir que quieren a los adolescentes estupidizados jugando juegos de computadora. Creo que son más fáciles de dominar, creo que es una sociedad mucho más fácil de dominar y creo que parte un poco por ahí. A nivel educacional, te cuento una anécdota que viví en el patio de la comunidad hace poco con dos pacientes que manifestaban querer irse y querer terminar el tratamiento lo más rápido posible. Y le dije, piensen un poquito como pensaba Don Quijote, que tenía una... ¿Quién? Don Quijote, de José Hernández. Y me dicen, ¿quién es, profe? Y yo me quedé mirándolo y le digo otro, él no conoce a José Hernández, ¿y quién es? Y saltó otro y me dijo, ¿lo conoce usted solo? Y estamos hablando de chicos que terminaron el secundario en su mayoría y no sabían quién era José Hernández. Es decir que todo esto parte de un plan pergeñado muy minuciosamente, claramente.
Pero si uno les pregunta, por ejemplo, quién es tal o cual cantantes de rock que hacen un culto de la droga y se llevan tres autos por delante o están presos, y yo veo que los medios de comunicación están todos los días, ahora está preso, ahora sale, ahora dejó de consumir, ahora lo va a visitar la novia, hicimos un culto de personajes que justamente son los antihéroes, porque han hecho de la droga un culto, de llevarse por delante autos en estado alcohólico una actividad cotidiana, y resulta ser que tienen prensa. Y yo me acuerdo siempre lo que me dijo una vez un ladrón que estuvo en la cárcel y salió, y entonces estaba trabajando de albañil en la bolsa, y me dice, créeme que hay muchos tipos que delinquen para aparecer por televisión. Digo, ¿cómo? Dice, porque nosotros somos seres anónimos, nuestra vida no tiene sentido, estamos jugados, no tenemos familia, no tenemos casa, no tenemos trabajo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de llamar la atención? Si fuera un chico, portarse mal. Si es un delincuente, delinquir, porque de esa manera tiene un reconocimiento social negativo que desde el punto de vista de su vida cotidiana no puede lograr. Hacemos una pausa y un poco de música, Ricardo. Dale. ya nos vamos acercando al final de Adicciones Hoy. Esto se puso interesante. Lo que pasa es que, insisto, desde mi humilde condición de ex periodista deportivo y amante del fútbol, hincha de Platense, digo, estamos jugando contra el Manchester City, me parece, en el mejor momento, porque no veo mucha posibilidad, no de ganar, casi de empatar, profe.
Sí, pero claramente, mira, hace un tiempo atrás leía una declaración de Michael Jackson, justo una semana antes de morir, y que dijo que las compañías discográficas que pertenecían a determinados grupos empresariales obligaban a los artistas a producir ritmos musicales que bajaran el constructo intelectual de las personas. Repítalo. Un tiempito atrás leí una nota donde Michael Jackson, una semana antes de morir, había declarado que las compañías discográficas que pertenecían a determinadas élites empresarial les obligaban a los artistas a producir ritmos musicales que bajaran el constructo intelectual de las personas. Y son los ídolos de los adolescentes. Y los adolescentes están con ritmos musicales que son los mismos, ¿eh? Con distintas ideologías musicales, son los mismos ritmos, y están permanentemente repitiendo ese tipo de canciones. Es algo que les digo a los pacientes, cambien el gusto musical, escuchen música barroca de vez en cuando, una, otro tipo de melodías, no escuchen esos ritmos porque son enfermantes.
Además, la música propiamente nacional está ausente de cualquier emisora. El otro día yo venía en un taxi que estaba escuchando tangos y folclore, me di cuenta que en ningún medio está eso. Y escuchar a un Discépolo, a un Cátulo Castillo, a los Chalchaleros, a un Gardel, hay una filosofía de la vida y del amor. El día que me quieras, por ejemplo, hay algo raro, es una alienación. No escuchar esos poetas populares que nacieron en la década del 30, que se dieron a conocer, que son una poesía de la vida. Yo ayer cuando me bañaba puse a Gardel en YouTube, no te digo la verdad, y me reencontré con una filosofía de la vida, donde está el amor, la vieja. Es una sociedad muy diferente, donde hay estructuras de poder que están por sobre la familia y por sobre cada uno de los individuos, y que manejan gustos, así como manejan la droga, ¿no? Esto es lo que te puedo decir. Nosotros, mientras tanto, vamos a tratar de a uno de salvar a esos chicos que es una salvación, y vienen con los huesos flaquitos, sin calcio,
sin dientes,
Osvaldo, sin dientes, todos los dientes rotos a los 20 años. Chesterton dice, cuando no estás en contacto con lo sobrenatural, no aparece lo natural, sino lo antinatural.
Ahora, yo vi un montón, miles de chicos en Lisboa, en las Jornadas Mundial de la Juventud, donde fue el Papa, que pensaban de otra manera, que cantaban, no cantaban a Gardel, pero cantaban cosas preciosas.
Esto es la esperanza. Nuestra posición ética en la vida es que siempre hay una esperanza. Tiempo nublado en algún momento se acaba. Hay una esperanza.
Y entonces me pareció, digo, qué lindo esos pibes, porque no es que todos los chicos están obsesionados con la computadora o con los jueguitos. No es que todos los chicos, adolescentes o no adolescentes, se drogan y no tienen voluntad y no hacen gimnasia. ¡No! Lo que ocurre es que no quiero cometer el error que yo veo en muchos medios de comunicación, que lo único que me muestran es el avión que se cae, no el avión que llega. Que muchas veces me muestran a muchos chicos que se drogan, pero no a muchos que laburan en centros comunitarios dándole de comer a la gente que no tiene comida. Es decir, la mala noticia es la noticia, porque parecería ser que la buena noticia aburre, no tiene rating. Y digo, bueno, a ver, esto es un desafío a la creatividad. Lo que tenemos que hacer es un programa en donde haya gente sana, alegre, feliz, que trabaja, que estudia y que le va bien.
Claramente hay que pensar de otra manera y hay que buscar otro tipo de sociedad. Hubieron presidentes que hicieron cosas extraordinarias en varios países. Halmar Chas, por ejemplo, que desarrolló con los campos fiscales un plan de trabajo para los jóvenes y para los adolescentes. Los enseñó a crear hospitales de campaña y... Hay tantas ideas que pueden generar cambios, no convienen esos cambios. Por suerte hay personas, como usted dice, que no se pliegan a esos colectivos. Es posible, hay que pelearla demasiado, como dice usted, jugando en Platense contra el Manchester City. Pero hay que hacerlo porque no sé qué sociedad nos va a venir a reemplazar, qué generación nos va a reemplazar. ¿Qué va a pasar si nos reemplaza una generación tan decadente? Y si no hacemos algo. El futuro no son los niños, el futuro somos nosotros. Cómo los eduquemos, cómo los tratemos y qué hagamos con ellos. Pasa por ahí, pasa más por nosotros que por los adolescentes y por los niños el futuro.
Hacemos la última pausa, Ricardo, un poquito de música y ya nos vamos. Ingresamos en Adicciones Hoy en la parte final por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y en simultáneo con la Radio Tribuna de Nueva York. Los domingos repetimos a las 19, el programa sigue saliendo siempre los jueves a las 22. Y vamos a hacer un poquito las conclusiones, porque yo estoy de acuerdo, yo quisiera que Platense jugara la Copa Libertadores de América, que la ganara, que jugara la Champions y la ganara, pero estamos peleando el descenso con dignidad y con alegría. Ahora, la sensación que uno tiene, y que es, creo, una frase que se repite cotidianamente, ¿qué país de mierda este? Y yo digo, no, el país es fantástico. Tiene todo lo que necesita un país, la Argentina me refiero, para ser un éxito. Tiene todo lo que necesita el mundo. Pero bueno, estamos adentro de los argentinos. Pero yo creo que en esto no son solamente los argentinos. Creo que tiene que ver mucho, mucho, fundamentalmente, el tema educativo, porque si uno se pusiera a pensar en términos de rating, por ahí digo, ¿tiene sentido hacer este programa que estamos haciendo? ¿Tiene sentido hablar de lo que estamos hablando? Porque no estamos inventando un avión que se cayó para hacer noticia. No, no, estamos describiendo lo más objetivamente que podemos la realidad que nos toca a todos como padres, como abuelos, como hijos, como hermanos. El tema es no perder la esperanza.
Sí, y además nosotros empezamos de a poquito y de repente ahora hay varias emisoras de América Latina que le escuchan, hoy me llamaron de Ecuador, que han escuchado este programa. O sea que esto es sumar, ir sumando, y yo creo que es lo que hay que hacer hoy, ¿no?
Y entonces, profesor, ¿cómo seguimos?
Yo me quedé pensando en lo que acaba de decir usted, que los recursos naturales de estos países son observados por países que no tienen recursos naturales y inyectan dinero para endeudarnos permanentemente y actúan sobre nuestra sociedad. Lo que tenemos que hacer es seguir peleándola y seguir haciendo este programa y cosas para salvar a la mayor cantidad de niños y adolescentes posible y tratar de generar un cambio desde ahí.
Nos vamos, Osvaldo.
Sí, muchas gracias por que nos permitís al programa y a todo el equipo y a la radio que podemos transmitir. Lejos de transmitir pesimismo, lo que queremos es, sobre una realidad, inducir a la acción concreta, no a la queja nada más. Yo creo que esa es la diferencia. La queja no lleva a ningún lado. Hay acción. De a uno, de a poco, semilla por semilla, cada familia que mire qué es lo que puede hacer, qué puede mejorar de esto que nosotros vamos comentando semana a semana, y van a encontrar una devolución de los hijos. Así como hay muchos que llegan a una situación de tratamiento, hay muchos casos que en donde la familia empieza a hacer ciertos cambios, esos cambios se hacen a tiempo y se pueden moldear personas de bien.
Sería bueno, ya que estamos en un mundo de estadísticas, no sé si el doctor Yaría estará de acuerdo, pero vemos que la inflación sube, el dólar sube. Me gustaría incluir en esta estadística a Gradiva y que un día el doctor Yaría me diga, este año los pacientes fueron menos, bajó la cantidad de pacientes. Eso sería un buen síntoma con respecto a la salud mental, espiritual y física de la Argentina, ¿no?
Schellenberg, pensador de San Francisco, dice, ¿cómo nos preocupamos por los derechos humanos, salvo por los enfermos mentales y por los adictos? Y entonces las ciudades de Estados Unidos están cambiando y hay gente tirada en las calles con enfermedades mentales que no deben ser tratadas porque están encerrados, y por adictos que no deben ser tratados porque se los encierra, y se generan cementerios al aire libre.
Nos vamos. Ricardo Piñero, muchas gracias por tu enorme colaboración. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Hasta entonces.